Aquí estamos en COPE Más Cantabria. Ya sabes que periódicamente abrimos nuestro consultorio de Bahía Home, la auténtica referencia inmobiliaria en nuestra región. Tienen su delegación tanto en la calle Ciruelos como en el centro de Santander. Y para ello tenemos a Dolores González Mesto, Lola para nuestros amigos de esta casa, directora de Bahía Home, que va a contestar tus preguntas porque siempre abrimos nuestro consultorio. ¿Qué tal, Lola? Muy buenas.
Buenos días, encantada.
¿Cómo es?
Con vosotros.
Ya estás mejor, ¿no? Que la última vez que viniste estabas un poco acatarrada y demás.
Un poco acatarrada, sí. Ya parece que voy cogiendo un poquito más de voz, porque al lado de tu voz, pues es que me quedo siempre un poco ahí muy cortita, pero bueno, bien.
Bueno, vamos a hablar un poquito antes de abrir nuestro consultorio de temas de actualidad importantes que siempre solemos tratar contigo. Por ejemplo, el gobierno busca fomentar el alquiler de vivienda asequible subiendo los impuestos a las segundas residencias. ¿Esto cómo puede afectar al sector?
Bueno, pues yo creo que esto puede ser un arma de doble filo, ¿no? Por un lado, que pues sí que puede ser que haya gente que, pues para no tener vacías las viviendas y no pagar esos impuestos, que ya se estuvieron pagando, sobre todo en la Comunidad de Madrid, hace, no es, siguen cobrándolos por las segundas viviendas. Entonces, por un lado, sí, se puede ser que haya gente que lo ponga como vivienda habitual en alquiler. Pero por otro lado habrá muchos propietarios que lo saquen a la venta, que saquen a la venta estos pisos para no pagar esos impuestos. Y ahora además, como es un momento bueno para la venta, bueno, yo no sé si va a beneficiar demasiado al mercado del alquiler.
¿Se puede catalogar como castigo a las segundas residencias?
Pues castigo a las segundas residencias, desde luego que sí. Propiciar que estas viviendas se conviertan en alquileres, pero desde luego también propiciar la venta, porque el que no lo alquila ya, con las garantías que tenemos de seguros de alquileres, etcétera, etcétera, es porque tiene miedo al alquiler.
Claro. Entonces, es una incógnita saber si esto puede hacer que aminore o acelere la venta de viviendas. ¿Tú crees que sí, que podría hacer que en vez de alquilar se quite el problema de encima y se vendan, ¿no?
Esto es. Lo que pasa es que ahora mismo el mercado de alquiler es importantísimo para generar vivienda habitual. Es importantísimo porque la gente no tiene capacidad para, bueno, pues los préstamos de costo que se habló nos están dando, y la gente no tiene un 30% del valor de una vivienda, más ahora con las subidas, para poder comprar una casa. Entonces tienen que seguir en el mercado de alquiler. Yo no sé, yo creo que hay que facilitar la inversión en viviendas para dedicarlas a la renta de vivienda habitual. Eso es lo que hay que hacer, claro.
Tenemos otra noticia de actualidad. Hemos conseguido estudios de marzo donde se ve que las hipotecas se disparan un tanto por ciento muy importante por la caída de intereses, y los expertos vaticinan, prevén ya un año histórico en el sector inmobiliario. ¿Tú qué crees, Lola?
Bueno, pues que ya se evidenciaba, ¿no?, hace tiempo que esto iba a ser así, ¿eh? Decíamos, bueno, es que la gente no va a poder pagar tanto dinero. Bueno, pues yo siempre dije, es que las entidades financieras, la banca tendrá que adaptar sus préstamos hipotecarios a las necesidades y los perfiles del comprador, porque no van a renunciar a hacer un negocio como el de las hipotecas. Entonces, que va a ser histórico, sí, según vayan entrando en el mercado viviendas para comprar, desde luego ellos van a ir haciendo hipotecas. Lógicamente, ya han empezado con la construcción de vivienda nueva, pues claro que va a ser un año apoteósico, claro.
Mirando un poquito con más perspectiva, incluso a 4 años, hay promotoras inmobiliarias que prevén alzas en los precios de los inmuebles de hasta el 10% en los próximos 4 años. ¿Lo crees así? ¿Es muy aventurado pensar ese incremento?
Yo creo que va a ser superior.
¿Ah, sí?
Ah, sí. Yo creo que va a ser superior. Si nos conformásemos un 10%, bajo mi punto de vista, sería muy, muy buena noticia.
¿Y en cuánto crees que puede estar? ¿En un 20 a lo mejor?
Habría que mirarlo, pero si realmente el decirlo así es un poco arriesgar, ¿no? Arriesgar demasiado. Pero sí, yo creo que un porcentaje bastante superior al 10% es lo que va a subir. Solamente hay que compararlo con otras subidas anteriores que han llegado incluso a la burbuja, ¿no? Entonces es evidente que bueno, que hasta aquí se han tenido que conformar con un precio de construcción de metro cuadrado y que cada vez va a ir subiendo porque hay falta de personal, porque los materiales van subiendo, porque etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que el mercado inmobiliario y la subida no se va a conformar con un 10%.
Has dicho la palabra mágica, burbuja. ¿Estamos en la antesala de otra gran burbuja inmobiliaria?
Ay, quería haber evitado la palabra, ya sé que... pero es que siempre todas estas subidas han acabado en burbuja, pero las burbujas no se hacen en 3 meses. Yeah. Las burbujas tardan en hacerse años, como pensar que ahora van a bajar mañana. No, tiene una tendencia al alza, pues la vivienda va a seguir al alza. Cuando llegue la burbuja, desde luego nos daremos cuenta... Porque las subidas no son del 10%.
Bueno, tenemos ya preguntas después de este repaso en la actualidad con Lola González Mesto, directora de Bahía Home. Tenemos preguntas que nos habéis enviado. Por ejemplo, Gonzalo, a través de nuestro WhatsApp, 647-1011, dice así: buenas, Lola, mi mujer y yo tenemos una casa de 3 habitaciones y yo quiero transformarla en 2, pero mi mujer dice que así pierde valor. ¿Cuál es tu opinión?
Bueno, si la quiere poner en el mercado inmobiliario, yo creo que es más beneficioso que la deje con las 3 habitaciones. Evita inversión y bueno, 3 habitaciones siempre te da mayor número de clientes interesados en la compra. Si es para ellos disfrutarla, pues que lo decidan ellos, cómo van a estar más cómodos, las necesidades que tienen, etcétera. Si es para ponerla a la venta, que lo deje como está, que lo deje con las 3 habitaciones, que ya nos entra el cliente que está buscando 2 y el cliente que está buscando 3.
Pues nada, ya tenemos, Gonzalo, tu mujer tiene razón.
Sí.
Vamos con la pregunta de Alba a través de Facebook. Para vender una propiedad de varios propietarios, ¿qué nos aconsejas?
Bueno, pues primero ponerse de acuerdo todos los propietarios en la situación en la que van a contratar ese servicio de venta. Ponerse de acuerdo en el precio, por supuesto, y bueno, y a partir de ahí dejárselo a un inmobiliario de su confianza, que vaya a ser sobre todo muy transparente en cuanto a todas las ofertas, en cuanto a la venta, que utilice toda documentación firmada, etcétera, etcétera, que siga los pasos de un inmobiliario de confianza y que bueno,
Bahía Home, que os llame.
Bahía Home, yo encantada, además, de verdad que somos expertos con herencias, o sea, las gracias a Dios se nos dan bien y las tratamos muy bien.
2 últimas preguntas. Consuelo, también a través de WhatsApp. Hola, Lola, soy Consuelo y me gustaría vender mi casa, pero disfrutarla hasta que me tenga que ir a una residencia. ¿Gestionáis este tipo de ventas?
Sí, por supuesto que sí. Si te pasas por la oficina, lo podemos ver más detenidamente, porque es algo que hay que estudiar, es una claro. situación que hay que estudiar. Pero desde luego, la nuda propiedad y el usufructo, creo que es un tema largo de contar, pero esto es, ella se puede quedar con el derecho a usufructo de la vivienda durante los años que ella decida. Y
pero
después,
tampoco puede ser eternos, ¿no?
Pues eso sí que hay que definirlo. Claro. ¿Cuántos años de usufructo quiero tener para valorarlo? Y entonces se vendería lo que se llama la nuda propiedad.
Tenemos muy poquito tiempo para esta última pregunta de Alejandro. ¿Los locales en Santander están al alza o a la baja? ¿Es buen momento para vender un local? ¿Se puede transformar ese local en vivienda? Gracias.
Pues mira, los locales, si efectivamente se pueden transformar en vivienda y se lo permite las condiciones urbanísticas que debe de tener, cumpliendo con ellas, desde luego es un momento al alza. Si es para dedicarlo al comercio porque no se puede hacer ese cambio de uso, no está fácil, está complicado, ¿vale? De hecho, vamos por el centro y vemos locales en zona prime que están vacíos o que han cerrado o que, bueno, pues ahora hay muchas... Mucho uso de internet, de la compra por internet, ¿no? Entonces, bueno, pues esto no ha beneficiado demasiado a la venta de locales o al uso de locales comerciales, pero sí que se puede hacer el cambio de uso, desde luego es un momento magnífico.
Y también momento para vender un local, así.
Sí, se puede hacer el cambio de uso, desde luego es un momento muy bueno.
Muy bien, pues Lola González Mesto, gracias por responder las preguntas de nuestros amigos y amigas oyentes y te esperamos próximamente para más actualidad y más consultas de nuestros amigos de Bahía Home. Ya sabes que tienes a su directora aquí dispuesta a responder todas tus dudas y preguntas. Lola González Mesto, muchísimas gracias.
Bueno, muchísimas gracias a todos y cuando queráis ya sabéis dónde llamarme.
A 942-32-4514 en la delegación de los Ciruelos de Bahía Home. También está en el centro, en la calle Calvo Sotelo, número 3.
Muchísimas gracias por todo. Gracias.
Visite la sección de colchones de La Conchita. Comercio La Conchita. En Isabel II, número 3, frente a la Plaza de la Esperanza. En Santander, colchones en La Conchita.
Poncho Joyeros, compramos plata, cuberterías, bandejas, candelabros, también a domicilio. Poncho Joyeros en Santander y Torrelavega, 63-63-63-339.
¿Quiere cambiar la imagen de su hogar?
Hermanos Palazuelos, solo tiene que escoger el diseño y se encargarán de todo, con la garantía y calidad que identifica a Hermanos Palazuelos.
Si es capaz de imaginarlo, somos capaces de fabricarlo. Hermanos Palazuelos, Polígono de Raos.
Santander sabe a mar, Santander sabe a marisco. Ven a saborear los tesoros marinos a la Marisquería La Chulilla.
Restaurante que conserva la auténtica tradición marinera del barrio pesquero.
Date un capricho en La Chulilla y no lo dejes para mañana. 942-31-36-55.
Haz las maletas y ven a descubrir Cantabria de camping. Playas, montañas, cada día una nueva aventura. Campings de Cantabria, tu escapada empieza aquí. Descúbrelo en campingsdecantabria.com, con la colaboración del Gobierno de Cantabria.
¿Tienes un bar, restaurante, hotel, catering? ¿Sois alguna colectividad? Disgarsa es tu distribuidora de menaje en hostelería, exposición permanente en el polígono de Eras y amplio stock en todos los artículos. Recuerda, Disgarsa, tu distribuidora de menaje en hostelería. Visítanos en el polígono de Eras. Fácil aparcamiento. 35 años nos avalan en el sector.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? Y Ventanas. Ventanas de PVC y aluminio. Y Ventanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. Y Ventanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida en la rotonda de Revilla de Camargo. 942-565-100 y ventanas.com.
Santander sabe a mar, Santander sabe a marisco. Ven a saborear los tesoros marinos a la Marisquería La Chulilla.
Restaurante que conserva la auténtica tradición marinera del barrio pesquero.
Date un capricho en La Chulilla y no lo dejes para mañana. 942-31-36-55.
¿Caída o pérdida de densidad capilar? En Clínica Ofelia Casanueva encontrarás médicos especializados con experiencia para tratar tu caso de manera personalizada. No dudes y contacta con nosotros a través de Instagram, @clínicaofeliacasanueva. Estamos en calle Calderón de la Barca 15, Santander.
Registro sanitario 06-2024-03899.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Una y 21 minutos, queremos conocer cómo se circula en Cantabria a esta hora. Para ello nos vamos a la DGT con Alba Ariz. Hola Alba, buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime. Momento tranquilo en la red de carreteras de Cantabria, pero aún así les vamos a pedir que tengan mucha precaución, porque en este momento hay tráfico irregular en el tramo habitual de Torrelavega en la 8 dirección Solares, por lo que les recomendamos que aumenten la distancia de seguridad.
Gracias, Alba, por esa última hora. Y ahora sí, como todos los miércoles, hablamos de Cibercantabria, de ciberseguridad. Y lo hacemos con José Carlos Gallego, el presidente de Cibercantabria. Hola, José Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenos días, Jaime, ¿qué tal?
Hoy vamos a hablar de algo que usamos a diario y yo levanto la mano, soy el primero, reconozco mi culpa, mea culpa, y eso que lo estoy diciendo en la antena, estoy cometiendo un error tremendo, pero reconozco que yo no presto la atención que merece el cambio de las contraseñas, de todo lo que tenemos en casa, en el correo, en la tele, en el streaming, en todo. Hay que ver, ¿eh?
Es tremendo, es tremendo. Pero bueno, eso, pues por eso precisamente hoy pues decidimos hablar un poco del tema de las contraseñas, a ver qué podemos hacer con ellas.
Bueno, hablamos básicamente de nuestra vida digital, porque todo está conectado, el wifi, las compras, el móvil, la aplicación de comida a domicilio, nuestras redes sociales, es tremendo, ¿no?
Pues sí, sí, además es que pues el problema es que todavía hay gente que sigue utilizando 1, 2, 3, 4, 5, 6 de contraseña, o password, o contraseña, ¿no? De hecho, pues hay varias publicaciones en las que se publican cuáles son las contraseñas más utilizadas, más comunes, que son contraseñas que al final aparecen en filtraciones que hay pues de páginas web que salen comprometidas y demás, y año tras año seguimos cayendo y poniendo las mismas. Parece increíble pues que la gente pues todavía no tiene esa cultura de ver lo importante que es la contraseña.
Bueno, pues José Carlos, hoy queremos aprender en estos minutos cómo hacer, realizar buenas contraseñas y sobre todo cómo gestionarlos sin moverse loco cada mes. Así que a ver, ¿por qué son tan importantes las contraseñas?
Claro, pues la contraseña, pues realmente la contraseña de tu cuenta es la llave para entregar tu cuenta, con lo cual cada vez que nosotros abrimos una cuenta de algo, la contraseña es la única barrera que vamos a tener de entrada, aunque vamos a ver más adelante que hay más herramientas, ¿no?, para poder proteger el acceso a esa cuenta. O sea que realmente tenemos que tener en cuenta que alguien que tiene nuestra contraseña pues puede suplantarnos, puede acceder a nuestras fotos, a los documentos que tengamos y suplantar nuestra identidad. Pues ya hemos hablado en muchas ocasiones, ¿no?, que implica poder cometer delitos en nuestro nombre con las consecuencias que eso después genera.
Claro, es complicado suplantar o conocer una contraseña, porque siempre tenemos esa imagen de que es un tío ahí en, yo qué sé, en Bielorrusia, en Rumanía, en cualquier país perdido, que está ahí como con un hacker y que necesita unos conocimientos muy, 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 muy sesudos sobre cómo dar con las contraseñas.
Pues mira, existe una técnica que se llama fuerza bruta, que a lo mejor pues algunos de nuestros clientes la conocen, y seguro que todos la conocen, porque realmente es probar contraseñas una tras otra hasta que una funciona, ¿no? Y para eso pues existen herramientas que hoy por hoy son muy comunes y que son muy sencillas de usar y que permiten probar un gran volumen de contraseñas en muy poco tiempo. Y entonces hay contraseñas que sean poco complejas. Ordenadores de hoy en día, porque en antaño pues es verdad que la capacidad de proceso que tenían los ordenadores no era tan fuerte como ahora, ¿no?, pues tardaba más tiempo, pero ahora incluso en segundos se puede llegar a sacar una contraseña. Entonces pues sería recomendable, aunque vamos a dar más pautas, hacer una contraseña robusta, que aunque pueda llegarse a conseguir, se tarde mucho tiempo y a la práctica sea ineficiente, porque una contraseña que tarde en conseguir un atacante mío 4 meses o 3 años, pues tiene que estar muy interesado para estar ahí 4 meses o 3 años probando día y noche una tras otra.
Pues venga, José Carlos, vamos al grano. ¿Cómo podemos hacer para realizar una contraseña, como tú dices, robusta y que sea para nosotros fácil de gestionar?
Mira, nosotros damos 5 pasos, que son los 5 dedos de la mano. Y el primer paso de todos es dejar una contraseña compleja. ¿Qué se considera una contraseña compleja? Pues aquella que tenga, por lo menos, del grupo de mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales. Los caracteres especiales, para que lo entendamos todos, es la arroba, la exclamación, el símbolo de dólar, el guión, esos que suelen venir en los teclados, en la tecla de los números, ¿no? Pues de esos 4 grupos, mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, al menos tener 3 de esos, o sea, que tengan, por ejemplo, mayúsculas, minúsculas y números. Si tienen los 4, mejor que mejor. Y como mínimo, aunque ya hay muchos servicios que te piden que tenga una mínima longitud, como mínimo nosotros fijarnos una longitud de 8 caracteres. Si es más larga, pues mejor que mejor. Vale, pero el primero de los pasos sería ese, que sea una contraseña compleja. Después, que sea diferente, aquí es donde viene un poco ya entra la complejidad, ¿no? Que cada servicio tenga su propia contraseña. Es decir, que en un servicio tenemos la misma contraseña que tenemos para el correo, pues utilizarla para el banco o por las redes sociales. ¿Por qué? Pues porque si cae una contraseña y utilizamos esa misma para el resto de servicios, los atacantes van a utilizar esa contraseña que haya podido publicarse en internet mía para otros servicios que yo pueda hacer. Vale, con lo cual, siempre intentan tener una contraseña que sea diferente para un servicio que para otro. Después, el tercer paso es que sea aséptica. ¿Qué significa aséptica? Pues que intente tener el menor cantidad de información mía en la contraseña. Es decir, nada de fechas de nacimiento, ni la matrícula del coche, ni el nombre de tu perro, ni de tu novia, ni en tu pueblo, ni nada así. Puedes poner, pues por ejemplo, el pueblo al lado del tuyo, o en lugar de poner el nombre de tu perro, pues puedes poner pues el nombre que te habría gustado que tuviera tu perro y no tiene. Cosas de ese tipo, ¿vale? Pero intentar que no tengan datos personales. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando intentan atacar nuestra contraseña, los atacantes van a rastrear información nuestra por internet para intentar captar información nuestra y utilizarla dentro del diccionario de ataque. Con lo cual, normalmente esos datos siempre suelen estar, digamos, dentro del punto de mira del atacante. Si no tenemos esta información, pues muchísimo mejor. Después, el cuarto punto es que sea intransferible. ¿Qué significa? Pues que esto, como el PIN de la tarjeta, no se comparte con nadie, ni con la pareja, ni con los amigos, ni con los compañeros, con nadie. Es decir, mi contraseña es mía. Y después, el último de todos, que aunque parezca un poco absurda, es tenerla a buen recaudo. Es decir, nada de ponerla en POSIT, sobre todo cuando son equipos que están de cara al público. Y esto lo he llegado a ver yo en bancos. cómo estaba la contraseña puesta ahí en el monitor, pegada con un post-it, que bueno, pues oye, vete a saber, ¿no? Uh-huh. También os digo que antes de tenerla puesta en un documento en el ordenador, mejor tengan una libretilla, la libretilla te la buen recaudo. Sería una buena opción.
Solo libreta física, ahí. Apuntarlo en una libreta, sí. Y guardar un cajón con llave, por ejemplo.
Exactamente, podría ser una buena opción. Pero la alternativa que nosotros solemos dar es utilizar esa misma libreta en digital que se llama gestor de contraseñas.
Ah, gestor de contraseñas, ¿eso dónde está?
Bueno, pues los gestores de contraseñas son aplicaciones que de hecho hoy en día los tenemos como servicios en internet, como el correo electrónico, pues puedes contratar servicio de gestor de contraseñas, puedes descargarte la aplicación, instalártela tú en tus dispositivos, e incluso para gente que sea a lo mejor así un poco más con más destreza, podría incluso instalárselo en servidores propios locales y utilizar. ¿Qué es un gestor de contraseñas? Pues es una aplicación que se encarga de funcionar como si fuera una caja fuerte. De tal manera que todas las aplicaciones que generen alguna contraseña en algún momento dado, esa contraseña va al gestor de contraseñas. Y almacena todas las contraseñas de todos los servicios que tenemos, y el único requisito que se pide para acceder a ese almacén es tener la contraseña maestra del almacén. De tal manera que ahí, pues en lugar de tener que acordarnos de todas las contraseñas de todos los servicios que tenemos, pues nos tenemos que acordar solamente de esa contraseña de nuestro gestor de contraseñas.
Ah, vale, entonces esta clave también creo que es importante para el que, como yo, por ejemplo, estaba tomando nota, digo, vale, pues me cojo una libretita física, pongo todas y cada una de las contraseñas repartidas que tengo en todo para utilizar varias, pero claro, ¿cómo hago para memorizarlas, para tenerlas controladas?
Claro, pues entonces lo que hace el gestor de contraseñas, en este caso, la aplicación, cuando nosotros guardamos una contraseña, la guardamos en el gestor de contraseñas. Para acceder al gestor de contraseña nos va a pedir una contraseña, que es la maestra. Pero solamente nos tenemos que recordar esa contraseña maestra, que es en la que vamos a poner empeño para que sea muy compleja, muy diferente, muy aséptica. Solamente nos tenemos que acordar de una. Y la aplicación, lo interesante de esto es que cuando nosotros entremos en un servicio, es capaz de identificar que vamos a entrar a ese servicio y automáticamente nos copia y nos pega el usuario y la contraseña que lo tiene guardado en el almacén en ese servicio, con lo cual nosotros no necesitamos ni verla siquiera.
Ah, pero entonces, ¿es esta prueba de ciberataques?
Bueno, nada está fuera de la prueba de ciberataques. De hecho, estos gestores de contraseñas pueden verse comprometidos. Mm. Evidentemente, pues igual que puede pasar si tenemos una libreta física y nos roban la caja donde está la libreta, ¿no? Claro. Pero digamos que el compromiso es mucho menor si nosotros tenemos una contraseña muy compleja y el gestor de contraseñas, en lugar de tenerlo en la nube, que puede estar más sujeto a ciberataques, lo tenemos en un lugar donde tengamos medidas físicas concretas. Claro. Normalmente, pues...
Ahora, hay veces que también utilizamos las contraseñas y las guardamos en el navegador. Yo supongo que sea un error también, claro.
Claro, a ver, el tema del navegador es un poco controvertido, porque hay navegadores que funcionan un poco como un gestor de contraseñas, es decir, tienen como una contraseña.
Claro,
que
yo me fío, yo me fío, además me la recuerda, me la cambia. Claro, si no me puedo fiar ni del navegador mismo, no sé.
El problema es que hay ataques que van directamente dirigidos al navegador. Y es muy fácil. El navegador normalmente guarda las contraseñas en texto plano, que eso es un nombrajo técnico para decir que no las cifra, con lo cual tú, si vas al recopilatorio de las contraseñas que tienes guardadas en tu navegador y haces, aunque te aparecerán con puntitos o con asteriscos, te va a dar la opción de poder desvelar qué hay detrás de esos puntitos. Pues bueno, eso que puedes ver tú, cualquiera que entre en un navegador lo va a poder ver. Con lo cual, evidentemente, nada de guardar con contraseñas en el navegador, en equipos que tengamos compartidos, pero después, en los que sean nuestros, yo lo desaconsejo, porque es fácil que un ataque pueda entrar en esas contraseñas a través de mi navegador sin yo enterarme. Entonces, siempre que podamos, pues entre tener la contraseña guardada en el navegador, prefiero tenerla en el gestor de contraseñas.
Pues esa es la palabra que me he quedado de esa charla, ¿eh? Gestor de contraseñas, que va a ser un poquito la clave para estar mucho más seguro. Es la conclusión que sacamos, ¿no?
Claro, pero bueno, después también hay que tener en cuenta una cosa súper importante, que es que además, en la época en la que estamos actualmente, no hay que delegarlo todo a la contraseña. Y existen un montón de herramientas que utilizan una cosa que se llama la autenticación multifactor, que es añadir una capa de seguridad, una o varias capas realmente, de seguridad extra. Es decir, además de la contraseña, añade otro dato más, que normalmente suele ser un código que te llega al móvil o a una app que tienes autenticación, o incluso a una llave física. Hoy por hoy, muchísimos servicios, prácticamente la mayoría de servicios, te permiten activar este doble factor de autenticación o autenticación multifactor. Y eso va a hacer que, aunque tú te sepas mi contraseña, si tú no tienes el dispositivo a través del que me llega a mí el mensaje o la aplicación, por mucho que, insisto, por mucho que te sepas la contraseña, no vas a poder acceder porque pide ese segundo elemento que tú no tienes.
Perfecto, pues José Carlos, muchísimas gracias. Estamos hoy un poquito más seguros digitalmente con estos consejos. Gestor de contraseña y un autenticador multifactor, que es lo que nos ha quedado claro para estar mucho más tranquilos todos. Ha sido un placer, como siempre. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
José Carlos Gallego, el presidente de Cibercantabria. Un pequeño alto y venga, nos vamos hasta Miengo a nuestra consulta veterinaria de Miengo Rock and Pets con Alejandro Arce.
En Anticimex llevamos más de 90 años garantizando espacios libres de plagas. Desde nuestras oficinas en Guarnizo, damos servicio a toda Cantabria con nuestro equipo de expertos. Confía en nosotros para cuidar tu hogar y negocio. Llama ahora al 900-828-008. Anticimex Cantabria, tu empresa de control de plagas.
No convierta su edificio en una prisión. Instale un ascensor con Mar Edificación. Estudiamos la instalación sin compromiso. Con Mar Edificación tendrá ascensor. Tramitamos todas las subvenciones, se las anticipamos y financiamos hasta el 100% de la obra. Mar Edificación. Infórmate en el 942-101-202 y en maredificación.es.
La Escuela de Turismo Altamira y la Universidad de Cantabria presentan el grado en Gestión Hotelera y Turística. Fórmate en un sector con una gran proyección nacional e internacional y una alta empleabilidad. Elige una profesión de futuro conectada al mundo real. Escuela Universitaria de Turismo Altamira. Más información en euturismoaltamira.com. Acción financiada por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria.
En esta vida hay cosas que no se pueden elegir, pero otras sí. Elige la atención, la cercanía, el lugar, la ceremonia. Elige el equipo de Funeraria San Millán. Hacen más fácil el momento más difícil. Realizan servicios a todas las aseguradoras. Sea cual sea su seguro, puede elegirlos. Tanatorio Crematorio San Juan Bautista del Grupo San Millán. Siempre a su servicio, en el Polígono de Cross y ahora también en Avenida de Bilbao 44 Bajo, Maliaño.
Tu ortopedia es MediMobility. Expertos en movilidad, posicionamiento, protésica, ortésica, plantillas, prótesis de mama, descanso, ayudas técnicas, servicio técnico y mucho más. En MediMobility tenemos prendas a medida para lipedema, linfedema y otras patologías. Además, realizamos todos tus trámites con el Servicio Cántabro de Salud. Tu ortopedia es MediMobility. Visítanos en Renedo, en el Polígono de Raos y en Avenida de Valdecilla, Santander.
Si estás pensando en reformar tu vivienda o en construir la casa de tus sueños, Lavín te asesorará con las mejores firmas en cerámicas, sanitarios, pinturas, aislamientos e impermeabilizantes y todo tipo de materiales para la construcción. Visítanos en Torrelavega, Cacicedo de Camargo, Villegar de Toranzo y en almacenslavín.com. Lavín, más de 50 años materializando tus proyectos.
Carlos Uriarte, las tiendas de muebles de verdad, le ofrece además...
El mejor precio.
El mejor precio.
El mejor precio.
No va a encontrar un precio como el de Carlos Uriarte.
Garantía de precio Carlos Uriarte.
Cualquier presupuesto que nos presente se lo mejoramos. Se lo mejoramos.
Carlos Uriarte, cuidamos su interés y respetamos su confianza.
Carlos Uriarte, la diferencia.
Ah, y le realizamos el proyecto de su hogar gratuitamente.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Una y 36 minutos, claro que sí, Rock and Pets es nuestra clínica veterinaria de cabecera en Miengo, está junto al ayuntamiento y ahí está Alejandro Arce, su dueño. Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días, muy buenos días.
Los habituales de este programa te escucharon la semana pasada hablar de perros alopécicos, de perros que no tienen pelo. Es más habitual que haya gatos alopécicos, hay razas alopécicas en gatos, cuéntanos.
Bueno, no es que sea más habitual, tenemos, además iba a hablar hoy de tres para no hablar de muchas más que las que hablé la semana pasada, ¿no? Sí, sí, pero también es frecuente y sobre todo una, que es la principal, que es el Sphinx, ¿eh? Ese gato que mucha gente se cree que es egipcio y que no es egipcio, sino que es de Canadá,
¿eh? Claro, llamarlo esfinge lo asocias a Egipto,
sí,
claro.
¿Eh? Sí, sí, es que nos recuerda a los dibujos que se hacían en el antiguo Egipto y realmente por eso se piensa que es de ahí, pero no es canadiense. Y mira, y ya empezando con el tema, no sé si recordaréis que yo hablaba la semana pasada de que las razas alopécicas de perros eran muy antiguas, que tenían 2.000 y 3.000 años, o sea que En cambio, las razas alopéticas de gatos no son tan antiguas, todo lo contrario, que el Sphinx apareció en Canadá entre los 60 y los 70.
Anda, es muy reciente entonces.
Es muy reciente, sí, muy reciente. Fue un nacimiento de un gato que tenía una mutación y que pues parece ser que gustó y con otros gatos que venían de o que estaban que aparecieron en Minnesota, pues se cruzaron entre los de Canadá y Minnesota y se hizo esa raza, sí. Se utilizó sangre de otra raza de las alopéticas que quiero hablar, que es el Devon Rex, que también es muy reciente porque son de los años 50, o sea que son todas razas de 1900, o sea del siglo XX y están apareciendo ahora últimamente demasiadas razas que a mí no me gusta mucho lo que están haciendo, pero están intentando conseguir características de razas que ya existen y hacer híbridos mezclando estos con otros, pues para tener gatitos sin pelo con patas cortas, con las orejas torcidas, es decir, cosas que no me gustan. Yeah. Pero bueno,
es un poquito experimental,
pero,
¿no?
Pero es muy reciente.
Ya. Oye, ¿y cuál es la alteración que provocó que sufrieran esa alopecia?
Sí, pues mira, la semana pasada os hablé de lo que les pasaba a estos perros, sobre todo al crestado chino, que era una alteración en un cromosoma, concretamente una proteína. Aquí pasa lo mismo y bueno, no os he dicho las tres razas: una es el Sphinx, otra es el famoso Devon Rex y otro es un ruso, es un gato ruso que se llama Donskoy, que ahí no sabemos muy bien cuál es la alteración, o por lo menos yo todavía no tengo ninguna referencia de que se haya descubierto cuál es la alteración. En este caso es una mutación de una proteína que se llama queratina 71 y la nombro porque yo sé que aquí en el programa os gustan las curiosidades.
Sí, claro.
La queratina 71 que tenemos todos va a decidir si tú tienes el pelo rizado o lo tienes liso. Por ejemplo, en la emisora, si hay alguien con el pelo rizado, tiene una queratina 71 concreta, y si tú tienes el pelo liso, la tendrás diferente. Y eso pasa con los humanos, con los perros, con los gatos. Y además es importantísima para el crecimiento de los pelos. Entonces, en el Sphinx se conoce dónde está esa alteración y se sabe que se crea el folículo piloso. Si tú ves una piel de un corte histológico, verás que tienen sus glándulas sebáceas, sus glándulas apocrinas, incluso el músculo piloerector, es decir, es todo perfecto el folículo, pero no hay pelo. Y entonces es esa alteración que hace que el pelo empiece a crecer y se rompa. Por eso no son alopéticos del todo. Si tú ves un Sphinx muy, 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 muy de cerca, es como si fuera un melocotón o una albaricoque.
Vale, lo estamos entendiendo perfectamente. Alejandro, pero claro, el pelo muchas veces es importante, más allá de no pasar frío en invierno, también para poder defenderte de los patógenos externos o de microbios, sí, y demás. ¿Necesitan algún cuidado especial este tipo de gatos?
Sí, no sé si recordáis lo que dije de los perros, exactamente lo mismo. Es decir, hay que evitar los rayos ultravioleta, el sol, sobre todo los que sean más blanquitos. Si ahora tenéis en la cabeza como es un Sphinx, pues son gatos que, cuidado, que no podrían estar muy, muy expuestos al sol. El frío, lo acabas de decir. Y en el caso de los gatos, a diferencia de los perros, que los perros tenían pocos folículos pilosos, estos los tienen normal. Es decir, producen la grasa que tendría que absorber el pelo, pues queda en la superficie. Entonces, son gatos que si los miras parecen que tienen una capa de grasa, son seborreicos ya de serie. Entonces habría que bañarlos por lo menos dos veces a la semana con champús ceruminolíticos, por lo menos, o champús antiseborreicos. Y producen mucho cerumen también en el oído. Es decir, hay que cuidarlos, hay que cuidar esa piel.
Alejandro, también, claro, hay mucha gente que es alérgico a los perros, a los gatos, supongo que es a su pelo. En este caso, al no tenerlo, ¿se puede recomendar ese tipo de razas a este tipo de personas alérgicas? No sé si hemos perdido la comunicación por problemas de cobertura ahora en directo. 1:43 con Alejandro Arce, de la Clínica Veterinaria Mingo Roca and Pets, en esta pregunta para mí importante, ¿no? Lo que sucede con las personas, los dueños que querrían tener algún tipo de mascota, perro o gato, pero que puede tener algún tipo de alergia, o una visita a una casa con un perro, un gato, que lo puedes evitar porque eres alérgico. Bueno, en este caso, si no tienen pelo, ni los perros ni los gatos, a lo mejor no provocan esa alergia. Está Iván Respuela tratando de localizar. Mira, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una pequeña pausa para buenos consejos y enseguida regresamos para poder charlar unos minutos más, aunque sean unos poquitos, con Alejandro Arce.
En Autocares NR Ruiz estamos revolucionando el mundo del transporte. Apostamos por la innovación y renovación con la adquisición de 12 nuevos vehículos con sistemas avanzados de asistencia a la conducción, incluyendo autobuses híbridos, vehículos de 9 hasta 82 plazas, vehículos adaptados. Realizamos transporte discrecional, escolar, bodas, congresos y mucho más. Infórmate en www.autocaresnrruiz.com. Tu seguridad y confort es nuestro compromiso.
¿Conoces el Palacio de Arce? Un entorno mágico a solo 7 minutos de Santander y Torrelavega. Palacio de Arce, la mejor gastronomía con una carta variada de pescados salvajes, carnes y productos de temporada. Abrimos todos los días. Ven a disfrutar de nuestro servicio de comidas de lunes a domingo. O si lo prefieres, deleítate con una velada gastronómica nocturna de lunes a sábado. Palacio de Arce, en Puente Arce, junto a Urbanización La Mina, y en palaciodearce.com.
Este mes, en Cantabria Negocios, los planes de FETENDOMUM para llevar su sistema de detección termográfica al ámbito sanitario. Incentro, la tecnología cántabra que reina en la nube. Los obstáculos que frenan la rehabilitación energética del parque de viviendas. Además, hablamos de las fortalezas y debilidades de Cantabria con el economista Salvador Marín. Visitamos el Museo del Ciclismo del empresario Santiago Revuelta y conocemos de primera mano las reivindicaciones de las mujeres que tejen las redes con las que faena la flota pesquera. Cantabria Negocios, la revista de empresas y economía de Cantabria.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Llame a la consulta de flebología del doctor Lendoiro y le buscaremos solución. Parking propio y si llega en tren o autobús a Santander, consulte nuestro servicio de transporte gratuito. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-23-60-13. Número de registro sanitario 06-2021-03-502.
Cadena 100 Cantabria y el Ayuntamiento de Piélagos te traen a Maldita Nerea en concierto.
Y si seguimos con el plan establecido, nos cansaremos al ratito.
Viernes 13 de junio, desde las 10:30 de la noche en Renedo de Piélagos, con motivo de las fiestas de San Antonio. Ven a disfrutar con los temazos de Maldita Nerea. No te lo puedes perder. 13 de junio a las 10:30 de la noche en Renedo de Piélagos.
Patrocina Ayuntamiento de Piélagos. Colabora Dromedario, Arrenda, La Casita de la Mina y Genética Fitness.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
For the broken hearted.
Creo que hemos recuperado la comunicación con Alejandro Arce. Alejandro, ¿sigues por ahí?
Aquí estamos.
Se había cortado la comunicación. Nada, estábamos hablando pues del cuidado especial y te estaba planteando si este tipo de razas de gatos alopécicos se pueden recomendar para las personas alérgicas.
Bueno, ese es, yo creo que es tal vez la razón principal de que la gente se esmerase tanto en conseguir razas alopécicas. La pregunta del millón sería: ¿el pelo es la causa de las alergias en los humanos? Y la contestación, lo siento para muchos que me están oyendo, es no.
Vaya.
Radicalmente no.
Vaya.
El pelo no produce alergia en los animales. Pero ahora te explico. Mira, lo que produce la alergia en los animales, concretamente, es la descamación de la piel, concretamente unas proteínas que hay en la descamación de la piel, que también la saliva de los animales, la orina en menos parte y el suero sanguíneo. Pero sobre todo la descamación de la piel y la saliva, que tienen unas proteínas que se llaman la albúmina, la lipocalina, etcétera, ¿no? Esterasas, etcétera. Entonces, por mucho que no tengan pelo, ningún animal se puede decir lo que dicen mucho en Google, razas hipoalergénicas, no sé qué, eso no es así. Pero sí que es cierto, vamos para la gente que pensaba que tenía el animal indicado porque el niño tiene alergia, sí que es cierto que el pelo ayuda a distribuir, ¿eh? Tú, un perro mucho o un gato que pierde mucho pelo, pues vas a tener pelo por toda la casa. Y entonces sí que es cierto que alergenos de la descamación de la piel va a haber por toda la casa, pero no es cierto que haya animales hipoalergénicos. Desgraciadamente os tengo que decir eso, es así.
Pues nada, oye, que ha sido un auténtico placer, Alejandro, charlar contigo estos minutos en Copecantabria.
Igualmente, y perdonar por la corte,
No te preocupes, lo hemos recuperado, que es lo que importa. Un abrazo enorme, Alejandro.
Un saludo fuerte a todos.
Y en este minutito déjame contarte también que, mira, si llevas unos días hablando de molestias, alergias y demás, esto no es una alergia, pero si tienes una pequeña variz o notas las piernas cansadas, hazme caso porque te tengo que recomendar acudir a la consulta del doctor Lendoiro. Es experto en flebología, está en la calle Joaquín Costa 13 de Santander y es mano de santo. Lo he comprobado, lo hemos comprobado y además tienen una facilidad extra, que es que tienen parking propio. Y otra comodidad, si vienes de otra localidad que no sea Santander, te recogen en la estación y te acercan hasta la consulta. No me digas que no son todo facilidades para solucionarte la vida y solucionarte este problema. Llama, vas a acertar. Doctor Lendoiro, experto en flebología, 689-236013. Te repito, toma nota. Doctor Lendoiro, experto en flebología, 689-236013.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Desde hace varios días estamos contándote periódicamente factores importantes que tienes que tener en cuenta de la reforma fiscal de Cantabria. En los próximos minutos vamos a charlar con Ana Madrazo, directora de la Agencia Cántabra de Administración Tributaria, de los procesos para la cita previa o consultas en la Agencia Tributaria de Cantabria, algo que también es muy interesante, muy importante, sobre todo para la gente mayor que no esté muy habituada o no tenga mucha facilidad para poder manejarse con internet, con el asistente virtual, en fin, para que puedas ir físicamente a realizar esa declaración de la renta. ¿Qué tal? Muy buenas, soy Jaime del Olmo, escuchas Mediodía COPE en Cantabria. Saludamos a Ana Madrazo, como digo, directora de la Agencia Cántabra de Administración Tributaria, ACAT. ¿Qué tal, Ana? Muy buenas.
Buenos días a todos.
Bueno, lo primero de todo, aterrizamos para esta declaración de la renta. ¿Cómo tiene que pedir cita previa un contribuyente?
Bueno, lo primero que me gustaría decir es que no siempre es necesario pedir cita previa. Hay algunos casos que iremos desgranando en que no es necesario, pero sí consideramos que es muy recomendable para todos los ciudadanos pedir cita previa para que les efectuemos una declaración, tanto de transmisiones patrimoniales cuando compran una casa o cuando compran un coche, como del impuesto de sucesiones y donaciones, porque hay que tener en cuenta que cumplimentamos la declaración de manera totalmente gratuita y tanto para el ciudadano como para los propios funcionarios, pues es necesario, como son trámites que llevan una documentación importante, pues hacerlo con agilidad teniendo una cita previa que garantice que te van a atender en tiempo y de la manera más adecuada. ¿Cómo tiene que pedir la cita? Pues hay varias maneras. Puede ser presencialmente, accediendo directamente a nuestras oficinas en Paseo Pereda número 13, y allí le facilitarán una cita adecuada al trámite que quieran efectuar, porque unas veces querrán, pues eso, la compra de una vivienda o la compra de un coche o el impuesto de sucesiones, el impuesto de donaciones. También lo pueden solicitar por teléfono. Aquí tengo que mirar el teléfono, que es el 942-20-8507, y también nuestra oficina virtual, entrando en internet, en la página de la Agencia Tributaria Cántabra, poniendo Agencia Cántabra Tributaria, directamente les sale en el inicio digamos, una llamada de cita previa. Uh-huh. Pinchando ahí, pues también le darán
una pestañita
la cita.
Emergente,
una pestañita
que sale
facilita, al
¿no?
inicio de la pantalla, sí.
Caruana, una duda. ¿Alguien que se acerque directamente, sin cita previa, te pueden atender o no? ¿O te dicen, oye, es mejor, es recomendable que lo realices para tener nosotros lo que tú has dicho? Saber de qué nos pides, la documentación previa que es necesaria.
Sí, vamos a ver, si va cualquier persona, se dirige a nuestras oficinas y quiere obtener simplemente información, oiga, voy a comprar un coche, voy a comprar una casa, voy a donar a mis hijos un dinero, voy a hacer una declaración del impuesto, puede obtener información en el momento, sin cita previa. Eso sí, según el orden de llegada. Es decir, a lo mejor llega y no le van a atender nada más llegar, porque tiene otras 10 personas delante. Siempre que sea únicamente información. Si ya tiene que hacer un trámite, ya le indican la documentación que tiene que llevar, y en ese mismo momento, porque además es documentación compleja, porque son escrituras, claro, notariales, en el caso de sucesiones el testamento, el certificado de función, es complejo, ¿no? Entonces, en ese momento le indican qué es lo que tiene que llevar y le dan ya, si lo desea el contribuyente, la cita previa para el día que mejor se adapte a sus necesidades.
Pero esto supongo que, Ana, habrá sido un adelanto tremendo, pero yo me acuerdo de esas jornadas maratonianas que prácticamente tienes que pedir un día en el trabajo para poder ir a la agencia tributaria.
Claro, claro. Por eso consideramos que la cita previa no es obligatoria, pero sí es muy recomendable, porque así sabes que te van a atender en el día y hora que mejor se adapte a tus necesidades. Pero si tienes que pedir únicamente información, sin necesidad de que nosotros te hagamos una liquidación de un impuesto o de otro, puedes acceder sin cita previa.
¿Y todo, Ana, tiene que ser físicamente en la oficina de la Agencia Cántabra de Administración Tributaria o algo puede ser de forma telemática, por internet, en nuestra casa?
Sí, bueno, vamos a ver. Por supuesto, se pueden presentar ya hace unos cuantos años declaraciones telemáticamente, pero claro, es complejo para cualquier persona de la calle. Eso lo suelen hacer mucho pues los asesores, los abogados, sí que tienen la representación de determinados contribuyentes y hacen las declaraciones telemáticamente. Pero para un ciudadano de a pie de la calle, pues por eso ponemos a su servicio una cita previa que en la cual se le realizarán las liquidaciones y autoliquidaciones correspondientes. Se les efectúa de forma totalmente gratuita. Pero sí que tenemos un buzón para pedir información, un buzón de la agencia tributaria, donde siempre les contestaremos cualquier duda que tengan, y voy a dar la dirección, es actributaria@cantabria.es. Tanto ahí como en el portal, nuestro portal web, que es agenciacantabratributaria.es, se recoge la información de cualquier tributo. Ahí pueden tener información genérica de cualquier tributo o además formular consultas particulares que se les contestarán adecuadamente.
O sea, todo lo que no podemos encontrar en alguna pestañita de la página web, podemos mandar un correo y ahí nos responderán.
actributaria@cantabria.es. Lo que no se encuentra en la página web, no encuentras la información que se busca, se plantea en esa dirección de correo electrónico y se les contesta de manera ágil.
Y Ana, y hablando de la página web, hemos dicho que puedes hacer, si quieres, la declaración a través de internet, pero que bueno, que es casi mejor pedir cita previa y hacerla allí, pero cualquier otro tema de la agencia tributaria que no tenga que ser de la declaración, ¿también podemos hacerlo a través de la web?
Por supuesto, desde ese buzón general que hemos mencionado, actributaria@cantabria.es, se contesta cualquier cuestión, bien directamente o bien mediante la remisión de la consulta al órgano competente para que responda directamente al contribuyente.
Pues Ana, ha sido un auténtico placer que nos hayan resuelto estas dudas. Sabemos que vamos avanzando con los tiempos, pues que la tecnología, internet, es muy fácil, pero también nos puede facilitar el hecho de poder ir físicamente a la oficina para tener ya todo preparado y que sea mucho más ágil y mucho más rápida esa consulta.
Eso es, gracias.
Un auténtico placer recibirte en nuestros estudios. Ana Madrazo, directora de la Agencia Cántabra de Administración Tributaria, ACAT, hoy con nosotros en COPE. Un abrazo.
Muchas gracias, buenos días.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían:
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad.
Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 911-0000 o en murprotec.es.
Murprotec. Fresco. Todo me parece muy fresco.
En BM Supermercados todos somos tan frescos como nuestros frescos. Por eso te patrocinamos la información más fresca.
Por hoy tenemos cielos nubosos prácticamente en toda la región. No se descarta alguna niebla dispersa en zonas altas del interior al final del día. Precipitaciones débiles y dispersas, más probables, eso sí, en la mitad norte y que van a remitir con el paso de las horas al final de esta jornada. En cuanto a las temperaturas, tenemos 16 grados en Santander ahora mismo. Alcanzaríamos 17 de máxima. La máxima de la región hoy son 18 grados que tenemos en Casturdiales, Potes y Torrelavega, salvo los 15 de máxima de Reynosa. ¿Qué es lo que va a pasar en la jornada de mañana, jueves día 5? Pues cielos nubosos o con intervalos nubosos. No se descartan nieblas dispersas en zonas altas del interior al final del día y tampoco se descartan lluvias débiles y dispersas en los picos de Europa durante las horas centrales. En cuanto a las temperaturas mínimas, con pocos cambios y las máximas en aumento. Pasaremos a los 20-21 grados en toda la región. La máxima prevista para mañana por la Agencia Estatal de Meteorología son los 23 grados de Torrelavega y los vientos serán flojos y variables.
Fresco. Todo me parece muy fresco.
Qué fresco ese chico que está ahí atrás. Se cambia de cola para no esperar.
Fresco.
En BM Supermercados todos somos tan frescos como nuestros frescos. BM Supermercados, muy fresco, muy nuestro.
En 10 segundos llegamos a las 2 de la tarde. Sigues escuchando Todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros en Mediodía COPE.